Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Colectivo Burbuja. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a Rafael Íñiguez. Buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Y tenemos también a David del blog Historia, Economía y Filosofía. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar del progreso, vamos a hablar del progreso en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué podemos esperar ya, bien entrados en el siglo XXI, con un medio ambiente cada vez más deteriorado, con unos recursos decrecientes, con unas inversiones brutales en investigación y desarrollo en todo el mundo? ¿Qué podemos esperar ya de este progreso? También con unas estructuras supranacionales de muchas décadas de antigüedad, ampliándose cada vez más, consolidándose cada vez más. Bueno, esto lo pondremos entre comillas porque tenemos lo del Reino Unido ahí dentro de poco, con esas áreas monetarias como el área monetaria euro. O sea que con ese triunfo del neoliberalismo, con todos sus paradigmas de libre comercio, con ese fomento de la educación hasta edades muy avanzadas o ese reciclaje continuo de la gente en educación, ¿qué se puede esperar de ese progreso para nuestra sociedad? A mí me gustaría empezar por el tema de la tecnología. ¿Cómo los desarrollos tecnológicos, que se venden como si fueran la solución para todo, tampoco es cierto que podamos esperar que sean realmente siempre positivos? David, haznos una introducción sobre esto. Coméntanos, ¿cómo ves tú el papel de la tecnología ya a estas alturas de la historia en que estamos?
Bien. Bueno, quizá empiece primero por citar un poco en qué lugar de la tecnología o de los avances tecnológicos nos encontramos, ¿no? Por hacer una semblanza. ¿Hasta qué punto, además, el avance de la tecnología ha sido tan espectacular como se esperaba, ¿no? Por un poco el debate y ponerlo en el tema general que estamos hablando, que es el progreso en general, ¿no? Voy a citar algunos ejemplos, ¿no? Yo cuando era pequeño veía una serie que se llamaba Espacio 1999. Bueno, la gente que ya somos como Juan Carlos y yo, que ya tenemos unos años.
Ya me acuerdo de ella, sí.
Que ya, bueno, pues en 1999, esa serie sería de principios de los 70 o mediados, ya en 99 se contaba con que había ciudades base en la Luna, que digamos era la puerta para la, bueno, ya en el sistema solar se había visitado y estábamos en las puertas de, digamos, de salir hacia las estrellas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tiempo? Eso se daba como por hecho, que efectivamente habría bases lunares y todo eso. Bueno, pues desde 1972, perdón, nadie ha vuelto a pisar la Luna, perdón. Nadie ha vuelto, ningún hombre o mujer ha vuelto a pisar la Luna.
Bueno, los políticos tampoco pisan mucho la Tierra, ¿eh? Pero bueno.
Por ejemplo, en mi infancia existía un avión que se llama Concorde, el Concorde, que era de una joint venture entre Air France y British Airways, que, bueno, empezó la era de la aviación civil supersónica. Se contaba con que en pocos años, 70 y tal, prácticamente casi todos los vuelos entre continentes o entre países y tal serían supersónicos. Que ya lo del pasado, de ir a esas velocidades ridículas de 700, 800 kilómetros, no, todo el mundo iría a velocidades supersónicas. Bueno, yo ahora me asomo, ya nadie, ¿dónde está? ¿Dónde está el Concorde? ¿Dónde está ese desarrollo? ¿Qué ha pasado, ¿no? Para que haya desaparecido eso que era nuestro futuro. Otro tema, a principios de los 80 llegaron las lanzaderas espaciales, ¿no? Yo recuerdo la revista que había por ahí, una muy interesante, yo creo que todavía existe, ¿no? Como se describía, que bueno, a partir de este momento ya las lanzaderas reutilizables serían el futuro, prácticamente harían que los viajes fueran como en las películas estas de ciencia ficción, que la nave sale al espacio y retorna como un avión, ¿no? Que aquello es una cosa muy simple y que en el eso ya indicaba que poco a poco pues serían prácticamente rutinarios los viajes al espacio y a la estratosfera y todo. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ya no existen lanzaderas espaciales, ¿no? Ya no existen porque fue el método de poner astronautas en el espacio más letal que se ha concebido. O sea, Los muertos se contaban de 8 en 8, ¿comprende? Los riesgos, el coste, etcétera, fue un proyecto completa y radicalmente ruinoso. O sea, fue un total y absoluto fracaso. Hoy día, ¿dónde estamos hoy día? Hoy día, el Pentágono, para poner en órbita sus cohetes, depende de los rusos. Está usando cohetes rusos de los años 70, exactamente el modelo RD-180. O sea, Estados Unidos no ha podido acometer todas las sanciones a Rusia porque el Pentágono le ha dicho a los políticos que si hacen caso a todas las sanciones, ¿quién coño va a poner en órbita un satélite en Estados Unidos? Y de claro se lo han dicho, un satélite de determinado peso, ¿no? O sea, ahora mismo se depende de las lanzaderas espaciales soviéticas por Estados Unidos, ahí más desarrollado, más tal, que iba a conseguir el liderazgo absoluto y tal. Lanzaderas espaciales soviéticas de los años 60, que son las más fiables que se conocen. No hay nada más fiable que se haya fabricado después, ¿no? En los años 60, 70 y 80, 50, 60 y 70, se pensaba que en el año 2000 la gente se desplazaría en coches voladores, lo que ya he dicho de los aviones hipersónicos, el cáncer, ¿no? Cuando Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971, se contaba con el objetivo de que el año 2000 el cáncer sería una reliquia histórica. Y algo que se hablaría en los libros de historia. Bueno, la gente durante un montón de milenios se murió de cáncer, ¿no? Pero ya, ¿qué ha pasado? Bueno, pues el cáncer, el único de verdad medida que ha sido eficiente para el control, para la disminución de la mortalidad por cáncer, ha sido que la gente está fumando menos. O sea, la única herramienta de verdad que ha sido la más positiva de todo, evidentemente se ha mejorado el diagnóstico, se ha mejorado los sistemas paliativos, pero cualquiera que estudie los números en cuanto al efecto de la enfermedad y la extensión que tiene en el mundo hoy día, se dará cuenta de que, bueno, eso de la lucha contra el cáncer le queda mucho, mucho, mucho y cada vez más, ¿vale? Habría ciudades flotantes, burbujas en la atmósfera, estaríamos a las puertas de países de viajes tripulados fuera del sistema solar, el hambre en el mundo sería desconocido, esta me gusta mucho, viviríamos en la civilización del ocio, o sea, la automatización avanzaría, los derechos de los trabajadores seguirían siendo muy potentes, las jornadas laborales seguirían disminuyendo y estaríamos ahora ya, como se decía en los 60 y por ahí, se contaba en la civilización del ocio, ¿no? La gente tendría una jornada de 4 horas al día o tal y se dedicaría a trabajos creativos, trabajos tal, para la comunidad, manteniendo un nivel de vida envidiable incluso para los trabajadores de la época, ¿no? Yo eso no lo veo por ningún lado, lo veo lo contrario. Mucha gente que está desplazada del sistema y los que están a reventar. Estaríamos desarrollando métodos de teletransporte de materia por vía electromagnética, como en Star Trek. La fusión y la fisión nuclear harían que la energía sería too cheap to measure, ¿no? No tendríamos problemas energéticos en absoluto. La nanotecnología nos permitiría conseguir cualquier material y cualquier solución a todos los problemas, y la ingeniería genética, pues, en tema de cultivo, en tema de enfermedades, etcétera, pues, estaría también todo resuelto. O sea que, digamos, esa era un poco la gran fantasía, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido de verdad? Lo que ha ocurrido de verdad es que tenemos más problemas que nunca. O sea, los problemas no solo se han resuelto, muchos de lo que hablamos, sino han entrado grandísimos problemas nuevos, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es, digamos, bueno, nada más que fijarse, por ejemplo, en el tema sociopolítico, sociolaboral, a ver qué situación está ahora mismo la juventud, la gente, en general, la desigualdad de riqueza, todo lo que analicemos, la precariedad laboral, la posibilidad de planificar el futuro, el endeudamiento, allí donde se mide. Bueno, pues un poco el tema viene por dos lados. Uno, que los sueños y las fantasías del progreso no se han cumplido en absoluto, ni siquiera estamos en una época particularmente creativa en ningún sentido, por mucho que se le llame el iPhone una tecnología que, bueno, poco menos que ha dado la vuelta a todo, bueno, pues no ha dado la vuelta absolutamente nada. Y lo que tenemos encima son un montón de problemas que se pretenden resolver por la vía exclusiva de los avances de la ciencia y la tecnología. Todavía se cuenta con eso, ¿no? Y eso es un poco lo que, bueno, quizás ya dejo la palabra a otro para que analice un poco que si eso de verdad es algo viable o algo que de verdad va a tener éxito.
Además, Rafa, es curioso cómo toda esta decepción que podríamos decir ha traído el progreso tecnológico, que ha traído la tecnología, que sí que es cierto, que evidentemente hay cosas nuevas. La más importante de todas las que tenemos es, desde luego, lo asociado a las tecnologías de la información, a Internet. Pero claro, se ha quedado cortísimo en relación a lo que eran las expectativas y, sin embargo, con incrementos en la inversión en investigación y desarrollo, que comentábamos concretamente antes de empezar el programa, tremendos, del 7% anual en los últimos 20 años, por ejemplo, que estamos hablando de una tasa muchísimo mayor que la del crecimiento económico, evidentemente. ¿Qué piensas tú que ha pasado, Rafa?
Bueno, antes comentábamos que están produciéndose lo que la ley de los rendimientos decrecientes. Evidentemente, todo este desarrollo que llamamos tecnológico, que solamente ha sido microelectrónica, informática y matemática, empaquetado, metido en chips que se hacen en serie y que se han vendido para, sobre todo, para el servicio de comunicaciones y que lo controlan una serie de empresas que son las telefónicas, automoción, en fin, los pilares que tenemos de nuestra economía. Y sobre esto hemos creado un circo en el cual vivimos, en el que nos apoyamos para el día a día, y debajo de él hay una enorme cadena de producción muy, muy poco sofisticada, que extrae energía principalmente fósil de todo lo que hemos sabido detectar que la contiene, hasta ahora, que es gas, carbón y petróleo, y hemos montado un circo y un planeta a nuestra medida, que nos proporciona sin límite, el límite que tenemos, lo que somos capaces de abrir el grifo, para satisfacer en una minoría nuestro ocio y nuestra apetencia en el primer mundo y según la renta de cada uno de los países, y decreciendo hasta llegar a unos límites en el cual, o por estatus social o por estatus nacional, pues las personas no llegan a tener, digamos, este desarrollo y estos servicios de los cuales presumimos que vivimos en la civilización y sociedad actual. Me gustaría destacar que todo lo que hemos verdaderamente avanzado, en principio, para poder producir energía, viene de la cosa más sencilla que solamente ha sido capaz el hombre de desarrollar, que es el fuego. Que lo descubrieron, el hacerlo, los hombres primitivos hace 790.000 años, ¿no? Desde que descubrimos el fuego, que fue la forma de tener energía, aparte del metabolismo, que es muy lento, hemos ido quitándonos todo lo que nos estorbaba y nos limitaba con respecto al planeta del cual venimos. Te estoy hablando de pastos, te estoy hablando de bosques, te estoy hablando de depredadores, y el hombre manejando esa energía del fuego, y sigo hablando del fuego, llegamos al principio del siglo X-XI, en el cual llegó en forma de pólvora, que es lo mismo fuego pero con más potencia, que es mucha más energía quemando, nos dio las armas de fuego, crecimos exponencialmente, nos quitamos ya todos los depredadores y el resto de los humanos que eran enemigos, que no tenían ese avance tecnológico, y hemos seguido quemándolo todo hasta que agotamos totalmente, por ejemplo, en el caso de la Revolución Industrial Inglesa. Quemaron todos sus bosques y tuvieron que recurrir al carbón, y de ahí ya Primera Revolución Industrial, Segunda Revolución Industrial, y en el mundo en que nos encontramos, en el cual seguimos quemando todo. Quemamos gasolina, quemamos carbón, quemamos gas, quemamos madera, menos lo poquito que tenemos de energía nuclear que produce electricidad. Solamente el manejo de la combustión es lo que nos ha llevado hasta aquí. En realidad somos primates que manejamos el fuego muy sofisticadamente. Lo hemos convertido en nuestra fuente de energía, lo tenemos en una turbina de gas, en un motor de explosión, hemos aprendido a manejar energía, pero detrás de cada fábrica siempre hay fuego. Somos en realidad unos seres que hemos aprendido a manejar energía de la forma más primitiva, y no olvidemos que el fuego es prácticamente lo inverso que la función clorofílica hace de la energía procedente del sol, Y esa energía nos la hemos encontrado fosilizada y la sabemos manejar muy, 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 muy bien. Y últimamente con electrónica, ¿eh?, y con informática lo hacemos muy, muy bien. Pero lo único que hemos hecho, aparte de dominar el planeta, porque hemos liquidado todo lo que nos hacía la competencia, es imitar de forma burda cada una de las cosas que la propia naturaleza había hecho. Estoy hablando desde un barco, desde un submarino, desde un ave o desde una fábrica de alimentos. Cualquier comparación con el mundo animal o vegetal es mucho más eficiente, mucho más sencillo y totalmente integrado en la cadena de la vida. Cualquiera de esas formas que la naturaleza inventó para que exista todo lo que existe ahora mismo. Y el hombre, bueno, pues nos estamos dando ahora mismo de que somos capaces de haber reproducido, destruyendo la naturaleza, todo lo que hacía la naturaleza, sencillamente quemando de forma sofisticada todo lo que tenemos. Y ahora mismo vivimos en un estado en el cual el mundo está creído de que somos los que dominamos este planeta, cuando en realidad hemos empezado diciendo, bueno, que tenemos muchos problemas, que tenemos delante un cambio climático que hemos desencadenado y un cambio de expectativa de vida que hemos desencadenado por nuestro abuso de los recursos que existen en el planeta, y que estamos ahora mismo en un estado en el cual todo lo que hemos avanzado solamente lo tiene una parte de la población que está ahora mismo compitiendo con el resto del planeta y en parte con otras poblaciones de la Tierra que no se encuentran en el estado de poder disfrutar de lo que estamos llamando de civilización, de progreso y de bienestar, cuando en realidad lo único que hemos hecho es subir desde 100 vatios que quemaba un hombre cazador desnudo a los 10.000 o 5.000 vatios que quema un hombre civilizado y que se promete en una situación en la cual este suministro y todo esto que en lo cual nos basamos artificial hecho por nosotros parece que está por verse si lo vamos a poder sostener durante mucho tiempo o por sencillamente por el agotamiento que hay de los recursos de un planeta que se nos queda pequeño.
Oriol, tú que eres especialista en tecnologías de la información, ¿cómo lo ves el progreso tecnológico ahora mismo? ¿En qué fase está? Bueno, ¿En qué etapa estamos?
Bueno, sobre la carrera espacial es un tema interesante. Es verdad que llevamos 40 años sin llegar a la Luna, pero bueno, también hay un factor de que ciertas cosas no interesaban, pero sí hay unos límites, está claro, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto al Concorde, no sé si sabréis, pero el señor este, el de la, el Tesla o uno de estos, está queriendo hacer un Concorde. Y ahora estaba pensando, diciendo, vale, no es... te dan ganas de comprarte palomitas, ¿no? Dices, bueno, sí, vamos a ir en Concorde, no, pero van a vender los billetes a 5.000 euros el billete o algo así. Entonces, luego he pensado, a lo mejor eso sí que funciona, a lo mejor nadie más vuela y solo hay Concordes con los cuatro que se lo pueden pagar, porque eso es también a lo mejor hacia donde tiende el mundo, ¿no? También un poco la película Elysium habla un poco, o esta Soylent Green, ¿no? La de las pastillas, ¿no? Cuando te mueren, ¿no? Pues a lo mejor el futuro va por ahí, ¿no? Hay avances tecnológicos para unos pocos. Pues el avance tecnológico no ha ido en la dirección esperada. Sí que ha habido algunos, pero realmente, por ejemplo, en mi campo, hace tiempo que los procesadores, la ley de Moore, ¿no?, que dicen que se sigue cumpliendo, nosotros, yo lo he hablado con otros compañeros y dudamos mucho, ¿no? Lo que se está tendiendo, por ejemplo, en el progreso tecnológico es hacia el bajo consumo, con las mismas prestaciones o con unas prestaciones buenas, ¿no? Como podemos ver en el caso de los móviles, ¿no? Eso es lo que está avanzando. Los procesadores de escritorio ya casi están estancados. Hay
Oriol, yo que me dedico a reciclar equipos En mi empresa, vamos, me dedico a reciclar equipos viejos que necesitan tienen pocas necesidades, de pocas exigencias de procesado para instalarlos y poderlos usar. O sea, si me ahorro un dinerillo, pues resulta que estoy usando equipos de hace 10 años tranquilamente, sin ningún problema. Y eso hubiera sido impensable en el año 2005, usar equipos del 95, ¿eh?
Y yo también, yo suelo usar de segunda mano en mi propia casa y aquí tenemos servidores en la oficina para atender las cosas de la oficina también. Tienen 7-8 años los servidores, ¿no? No hay grandes ventajas, no hay grandes ventajas. Ahí ya estamos viendo que el mercado o el avance tecnológico se ha estancado en ese sentido, que también tenía su razón de ser. Bueno, las televisiones te siguen intentando vender la moto, ¿no? De 4.000 puntos, 5.000 millones de puntos, ¿no? Pero realmente tampoco vas a encontrar esa ventaja. Entonces sí que hay unos límites que se están encontrando o que el propio mercado o que el propio avance no es rentable. Ahora todo en el tema de computación casi está orientado a los smartphones. Esos son los que están tirando del carro. El resto está muy parado. Entonces, sí, no todos los avances, esos se está avanzando como se esperaba, pero en esa época de los años 70, ¿no? De todas esas previsiones, también se escribió el libro Los Límites del Crecimiento, que pone el contrapunto a todo aquello, ¿no? Y sobre el peak oil y sobre la crisis energética y la crisis a la que nos estamos encontrando, pues Richard Heinberg, cualquiera de sus libros, habla que uno de los problemas más complicados es que llevamos 150 años creciendo, pero que es un hecho inaudito en la historia humana. En la historia humana no se han dado esos periodos de constante crecimiento económico, de expansión material y tecnológica, ¿no? Entonces, por eso nos es muy difícil, aquellos que hemos nacido, y para nosotros esto casi ha sido normal, o por lo menos para nuestros padres. Nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que, a lo mejor algunos elementos se refinan, ¿no? Como pueda ser los smartphones o algunas tecnologías, pero otras se quedan paradas o se quedan estancadas, ¿no? Como puede ser la carrera espacial en gran parte, ¿no? Ahora parece que desde medios privados quieren relanzar y tal, pero son todo pequeños cohetes. Es cierto que todo aquello que se previó pues no ha llegado a ser. Entonces, pues sí, las previsiones muchas veces estas fallan, está claro.
Sí, vamos, yo lo veo claramente que si estamos con un 7% incremento en I+D y está pasando lo que está pasando, aquí está el proceso ese al que hacía referencia Rafa de los rendimientos decrecientes. En el campo en el que sé más, es todo el campo de la medicación, la farmacología. Bueno, es mi educación formal, lo que más tiempo llevo trabajando es en eso, y también en el campo del diagnóstico. El tema es clarísimo, ¿no? Como la cantidad de dinero inmenso que hay que meter para progresos pequeñísimos que se hubieran considerado pues ridículos, ¿no? Hace simplemente 50 o 70 años. O sea, la inversión es infinitamente mayor, ¿eh?
En la computación cabe destacar la virtualización, ¿no? ¿Y la virtualización qué es? Utilizar una máquina y hacer ejecutar varios servidores virtuales en la misma máquina, con lo cual aprovechas mejor los recursos. O sea, lo que se está avanzando es verdad que el consumo de electricidad, porque hay muchos más servidores, porque hay muchos más servidores lógicos, ¿no? Y mucho más consumo de electricidad, pero lo que ha ido evolucionando la tecnología es a intentar, realmente no hay un avance en ese sentido de procesadores, sino hay un avance en aprovechar lo que hay, que es diferente, ¿no? es un matiz importante.
Yeah, sí, digamos que son ya refinamientos menores cuando a uno se le acaba. Esto es como cuando se colonizaba con la agricultura una zona nueva en el Neolítico, ¿no? Porque ya es, que primero empezaban por los mejores valles y luego ya empezaban a subir por las laderas, ¿no? Y cada vez era más difícil hasta que finalmente se acababan los terrenos de cultivo. Pues esto es algo parecido. Primero cogemos las frutas de abajo, que solo tenemos que levantar la mano, y al final acabamos pues subiéndonos al árbol y con muchísimas dificultades cogiendo los frutos más altos. David.
Sí, bueno, aparte de... Creo que hay otras dinámicas también que pueden explicar un poco, efectivamente, con el tiempo todo tiende a funcionar, digamos, a no crecer tanto, pero hay otras dinámicas que creo yo también están detrás. Lo que hemos hablado de los rendimientos de la investigación, hay un, por ejemplo, ahora en Estados Unidos hay un debate fortísimo alrededor de, por ejemplo, el nuevo caza ese F-35, que no sé si lo habéis oído hablar. Por lo visto es una auténtica castaña, ¿no? Se suponía que era un caza que iba a tener un avión que iba a sustituir un montón de diferentes modelos para hacer un montón de roles diferentes, ¿no? De ataque a tierra, de caza de intercepción, de caza de la marina, o sea, que iba a ser la panacea, ¿no? Una especie de... Bueno, por lo visto tiene unos problemas bestiales, o sea, por ahí foros y por ahí noticias, lo que pasa es que está, por lo visto, el tema bastante tapado, porque son miles y miles de millones de dólares en investigación, de no sé cuántos CECA. Claro, ahora la Fuerza Aérea ha dicho iban a mandar a la chatarra los A-10, un avión de ataque a tierra americano que se llama A-10, tiene un cañón, tal, en fin. Y ha habido, bueno, poco menos que un motín en la Fuerza Aérea, diciendo como le den boleto a ese avión, se forma la de Dios, ¿no? Y bueno, el famoso caso. O sea, efectivamente, los aviones que tienen ahora la Fuerza Aérea, que están intentando con el F-22, que también sonó hace mucho que iba a hacer la hostia, bueno, pues están ahí los F-15, y en el caso de los aviones de bombardeo estratégico, que me lo recuerda Rafa, ¿no? Oriol, hay unos cuantos B-2 y tal, pero los B-52 siguen siendo la columna vertebral, que es un avión de los años 50, ¿no? B-52 sí, creo que es de 1900. Claro, B-52 es de 1952, vamos, que fue de la época de Truman, me parece. No sé si Truman o Eisenhower. Pero vamos, que quiero decir, sigue siendo, bueno, y ahora hay un escándalo grandísimo con el avión. Quiero decir, ¿qué luego ocurre también? Un poco explicando eso, ¿no? Yo lo he vivido porque yo llevo trabajando en el mundo corporativo desde que empecé a trabajar ya hace unos cuantos años, y lo que se ve es que, por ejemplo, en el caso de la empresa, cómo tomó la toma de control de los MBA, ¿no? Del mundo de las finanzas, y de cómo se ha convertido los proyectos que eran proyectos industriales en proyectos financieros. Básicamente, el mundo corporativo es un mundo es en realidad una gran artefacto de financiero. O sea, se compran y se venden las empresas, pero no hay proyectos en realidad industriales, básicamente. Por lo menos en las grandes corporaciones, en el mundo occidental y todo. Eso ha quedado prácticamente en la historia. En su momento, los que eran los CEOs y tal, eran gente que venían del interior, insiders, gente que había tenido muchos de ellos técnicos, que tenían una base técnica y tal, y lo que hay ahora son MBAs con hojas de cálculo, básicamente, y unos departamentos de marketing brutales, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo, en realidad, la visión que tenemos del mundo en cuanto a cuánto hemos, el desarrollo tecnológico, que estamos en las nuevas tecnologías, estamos en una era de avances tecnológicos acelerados e impresionantes, pues todo un puro cuento. Y allí donde se mire, y yo que trabajo en la industria lo sé, los niveles de conocimiento que hay en general sobre muchos aspectos, ¿no? Pues se ve que lo que ocurre es lo contrario, ¿no? No estamos precisamente ahí. Lo que el marketing sí es mucho más fino, mucho más ubicuo, y se venden las mercancías en cajas mucho más bonitas. Otra cosa es que las cosas funcionen verdaderamente en cuanto a fiabilidad y en cuanto a funcionamiento, verdaderamente mejor. O sea, es un poco lo... Después, el tema de otro tema que me gustaría comentar sobre el desarrollo tecnológico es que siempre se ha partido de la base de que cualquier desarrollo tecnológico que en principio disminuye, o sea, aumenta la productividad, por tanto disminuye los insumos de mano de obra, en realidad la sociedad, en realidad, todos los desarrollos tecnológicos al final van a producir más empleo del que quitan, ¿no? Eso ha sido otro gran paradigma. Aparte del paradigma en sí del progreso, que siempre tal, hay un paradigma que dice, bueno, siempre una explicación que, bueno, aunque nosotros quitemos unas personas de la agricultura, siempre se pone ese ejemplo, ¿no? Antes había un 50, un 70% de la población en agricultura y antes un 100% en los tiempos, o un 95%, y ahora pues a lo mejor trabaja un 2%, un 5%, en fin, dependiendo de los países, ¿no? Sin embargo, el resto de la gente está trabajando, ¿no? Entonces, siguiendo con esa lógica, pues ahora cuando van evolucionando los sistemas básicamente en los que las propias personas, los propios consumidores hacen el trabajo que antes hacían otros. Por ejemplo, pues ahora no hace falta que vaya a una agencia de viajes, tú lo haces, haces tú la labor en tu pantalla del ordenador, o te pones gasolina, lo echas tú la gasolina, o hablamos de los sistemas que o haces la declaración de la renta en internet y tú la haces, metes los datos en internet, tú eres el que básicamente o pides a una tienda o pides a través de una empresa de comercio electrónico. Tú haces todo y lo pides a tu casa y hay una persona allí que está haciendo los movimientos de Charlot en tiempos modernos, ¿no? Donde antes había una persona que tenía una tienda o tenía una economía de clase media y tal, ahora eso se ha automatizado y se ha agrupado, es como si hubiéramos, como pasó con los artesanos, hemos cogido a los artesanos que pasó la revolución industrial, los metimos en unas naves industriales, trabajando 14 horas, donde antes trabajaban de otra manera y ellos creaban y vivían de su trabajo. Ahora algo parecido ha ocurrido con el comercio, entonces las tiendas de los pequeños comerciantes de la tal que estaban allí, pues lo hemos cogido y lo hemos metido, como si lo hubiéramos metido en una nave inmensa, haciendo labores de cuasi autómatas para rellenar una serie de cajas que nos llegan a nosotros. No hemos automatizado la venta, ¿no? Bueno, pues seguimos así en todos los sectores donde hemos ido. En la banca, pues ya tenemos, podemos transferir el dinero desde el ordenador, podemos sacarlo en cajero automático, podemos pagar con el móvil. O sea, vamos más. La cuarta, esta revolución industrial, como se llama, la tercera ola, se supone que van a destruir no sé cuánto, pero hay la confianza, o se cree, o se estima, que eso va a producir más empleo. Eso es lo que yo radicalmente dudo. O sea, no me lo creo simplemente. O sea, en otras épocas hemos pedido transferir gente a otros sectores, pero ya la cantidad de sector, gracias a nuestro comportamiento, porque en realidad somos nosotros los que nos hemos habituado a interactuar de una determinada manera, que es lo que permite esas automatizaciones, básicamente a través de internet y a través de manejadores. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? Va a llegar que estoy completamente convencido que el avance, este tipo de desarrollos no va a ir en el sentido de que al final va a haber el empleo para mucha más, como ha ocurrido siempre. Ahora, cualquiera persona que piense eso, por lo visto, es un ludita, ¿no? O es alguien que piensa, como los luditas tal, que hay que... En realidad, los luditas no rompían las máquinas porque ahorraran trabajo, porque incrementaran la productividad, etcétera, sino porque hacían que las personas, los medios de producción de las personas, pasaran a muy pocas manos. O sea, efectivamente, antes de los luditas, de la revolución industrial, había telares que eran manejados por la comunidad, o había máquinas de coser, había máquinas tal. Había muchas máquinas. Lo que pasa es que esas máquinas pasaron a ser de muy pocos y los demás a vivir como esclavos, sobre todo en el principio de la revolución. Es decir, el movimiento ludita fue un movimiento de rechazo a la forma en que se estableció la revolución industrial. Ahora, bueno, pues, el ludismo en el sentido de cualquier crítica contra eso, ¿no? Pues no, señor. El desarrollo tecnológico no tiene producir...
David, es que yo creo que hay un tema bastante interesante, y es que el keynesianismo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una solución que se basaba en que permitía incrementar mucho más rápido, en integrar los insumos, el aumento de los insumos en el sistema económico, mucho más rápido y mucha mayor cantidad. De manera que el progreso, ese desempleo tecnológico, iba siendo absorbido porque la actividad económica aumentaba mucho más deprisa que la productividad. O sea, por eso se creaba empleo, mejoraban las condiciones de vida, pero es que hoy día no pasa eso porque ya lo hemos visto, por ejemplo, en los dos últimos años de incrementos en los insumos de energía, y que ya viene de más atrás, pero en los dos últimos años que estamos sobre el 1% de posibilidades de incrementar los insumos materiales en el sistema económico.
Pero aparte, Juan Carlos, es que había cosas que no estaban automatizadas o no se pensaban que eran automatizables, no se quería automatizar. Aparte de los servicios, ¿no? Toda la gran absorción de la industria, el desarrollo de la mano de obra fue también el desarrollo de los servicios, ¿no? Los servicios lo que está, entre comillas, sufriendo más la ola de automatización. O sea, teóricamente el Estado, por ejemplo, toda la parte administrativa, cuanto puede ser automatizado en un porcentaje grandísimo, en cuanto a, por ejemplo, la declaración de renta, muchos procesos que lo haces tú lo metes tus datos, y hay una serie de verificadores o tal que, quiero decir, en los años 60 o 70 no estaba disponible esa opción, o sea, no había, la gran masa de trabajadores del tema de servicios estaba ahí, ¿no? Los bancos, las cajas de ahorro, todo eso, bueno, hasta hace poco, pues era, no había ese hábito de manejar, de hacer las cosas directamente a través de las plataformas. Quiero decir, se unen las dos cosas. Efectivamente, puedes decir, bueno, pues vamos a abrir un campo. No, efectivamente, además la ganancia de productividad, la propia ganancia de productividad del sistema hace que cada vez sea más difícil. O sea, si tú antes con 1,000 trabajadores producías 1,000,000 de coches o los que fueran, o 100,000, es que ahora, gracias a la automatización y gracias a todo, con la mitad de los trabajadores, la cuarta parte, producen lo mismo. O sea que para poder crear ese empleo adicional, industrial, por ejemplo, pues necesitas producir el doble para poder dar ese empleo, ¿no? Porque cada vez necesitas menos. O sea, es una carrera siempre perdida. O sea, ¿y qué es lo que ha ocurrido además? ¿No? Porque teóricamente esa ganancia de productividad que podíamos pasar al sueño de los 60, que habíamos comentado al principio, decir, nos va a dar la civilización del ocio. ¿Por qué no tenemos que trabajar? Bueno, pues no se ha cumplido en absoluto y no se va a cumplir jamás. Porque es uno de los beneficios, entre comillas, para las clases poderosas, la élite, de la globalización, fue precisamente evitar cualquier tipo de redistribución de ese beneficio obtenido por la automatización vía la movilidad de capitales, básicamente, vía la globalización. O sea, no es tan accesible. Las empresas no pagan impuestos, simplemente. Las empresas, grandes empresas con grandísimos beneficios como Google o como Apple, y eso no pagan impuestos porque los sistemas de trabajo que tienen, de movimiento de mercancía y de movimiento de dinero, lo impiden. O sea, que es la siguiente cosa, que decir, la solución va a ser el ingreso básico y todo eso con el régimen actual mundializado, globalizado, desde luego no, porque el Estado nunca va a acceder a eso. No va a tener acceso a esos beneficios o esos incrementos, la ganancia por los incrementos.
Eso se lo comento yo mucho a la gente de Unidos Podemos, que eso de esa pretensión de grabar a las grandes empresas, pues es que no, porque se va a estrellar contra todo este sistema económico mundial que está montado precisamente para que no paguen. Eso un solo país no puede grabar a esas empresas. Bueno, Rafael, aparte de esta, ¿tú qué piensas de todo este tema del desempleo tecnológico que se está planteando?
Bueno, vuelvo a decir que a insistir en que últimamente la ciencia y la tecnología lo que está haciendo es lo que hemos aprendido a hacer en los últimos 100 años lo hacemos lo mismo, mucho más fiable y mucho mejor. O sea, todo lo que son las telecomunicaciones, los móviles, los procesadores, las redes, en realidad son las mismas ondas hercianas que descubrió Marconi, que con filtros, transistores y puertas lógicas las hacemos infinitamente más rápido y le llevamos mensajes instantáneos a través de diferentes materiales y de un tejido de infraestructuras que hemos creado en el mundo, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, y nos permiten tomar decisiones de todos los materiales que hemos aprendido a extraer y a modificar con esta industria tan grandísima y esta capacidad energética que tenemos tan grandísima, para hacer lo mismo, más sofisticado, más a nuestro servicio, y para mantener una supremacía tecnológica, buscando algo que hemos dicho que estamos cada vez más eficientes, que hacemos más cosas con menos recursos, pero en contra de eso está la paradoja de Yemu, que se nos olvidó decir hasta ahora, y que hace que mientras más eficiente sea algo, más lo usemos. Con lo cual, lo que ganamos por eficiencia, lo perdemos por aplicación, y el conjunto siempre va a consumir más. Con lo cual, por ir a cifras curiosas, en la carrera espacial. ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, por qué abandonó su lanzadera y demás? Bueno, primero por los costes, pero después por la complejidad, hace que la tasa de fallos o de accidentes en el lanzamiento de un cohete o de una lanzadera es que es del 2%. Entonces, de cada 50, una va a estrellarse. Y lo tenemos en el programa de las lanzaderas espaciales. Hubo 115, creo que, despegue, y cayeron dos. Muy sencillo. O sea, si hubiesen sido 150, probablemente, mientras más grande es la muestra, la estadística se cumple, hubiesen sido tres. Con el caza F-35, que ha dicho David, usted ha hecho tal complejidad y lo ha metido en una cadena de producción en la cual la empresa tiene que ganar dinero y en el cual tiene usted muchos departamentos, con muchos trabajadores, con muchas tecnologías, en las cuales tiene que haber acuerdos y una competitividad muy grande, y al final ocurre con lo mismo que nos ha ocurrido, por desgracia, nosotros ya en el Airbus en la 400, que cuando van a hacer vuelo de prueba, pues hay un fallo de software y una máquina cae porque se le paran tres motores al decirle precisamente que anden, ¿no? O sea, estamos en un punto en el cual hemos abusado de la complejidad, y esa complejidad nos está dando la vuelta, nos está enseñando que tanta complejidad hace que pierda la rentabilidad. Hay determinadas cosas que son relativamente fáciles, con una cáscara de modernidad muy grande, en la cual sí tú puedes, sin jugarte, cosas muy valiosas, por ejemplo, un pequeño teléfono móvil, que no significa que no hayan tenido que sustituir mucho las fábricas y que hayan tenido que sacar versiones de software cada X días para tapar agujeros que tú nunca conociste que tuvimos, y tú puedes fabricar elementos de bajo coste y de alta tecnología. Entonces, ¿esto qué pasa? Que tiene un gran beneficio. Y al tener mucho beneficio, bueno, pues puedes crear un mercado secundario en el cual hoy en día o hace 10 años, las tiendas de móviles, los operadores móviles, los empleados de comunicación, etcétera, vuelven a intentar cubrir una necesidad de algo que hemos creado, que en realidad no es que fuera demasiado necesario, pero como lo hemos incorporado en nuestro modo de vida, pues dependemos de, volvemos a meter más complejidad. Y como tenemos mucha complejidad, intentamos, bueno, pues precisamente hacerlo más eficiente. Al hacerlo más eficiente, cogemos y incrementamos todavía más el capital o las finanzas o el movimiento de PIB para crecer, para intentar emplear y dar sentido o dar recursos a las personas que, bueno, que ya no son necesarios para fabricar un coche, para fabricar un móvil, para fabricar una cosecha, porque está todo ya mecanizado, automatizado, robotizado, etcétera, etcétera. Y estamos en una vorágine en la cual incluso el mundo civilizado, el factor humano de crecimiento humano, ha sido uno de los componentes principales del crecimiento, y metámonos al hombre ya como una mercancía de consumismo, de que necesita el consumidor para que se consuma lo que se produce, para al mismo tiempo incentivar la economía, y entramos en lo que tenemos, en el crecimiento infinito del consumo, del consumidor, de la tecnología y de que todo cada vez sea más grande para dar cabida a estos crecimientos exponenciales de todo lo que somos capaces de artificialmente crear con esta cantidad tan grande de energía y de control de esta energía y de materias primas, que estamos sustituyendo todo lo natural por artificial hasta que llegamos a un punto en el cual ya no tiene cabida el ser humano, porque no hay en qué emplearlo. O sea, es que ver usted, si tiene usted todas las necesidades cubiertas y el reparto se basa en la adjudicación de un trabajo y ese trabajo ya está hecho, tenemos que estar inventando, creciendo, y volvemos otra vez a los límites del crecimiento que hemos hablado antes, porque como tenemos un planeta finito y tenemos unos recursos finitos, pues estamos ahí chocando con que contaminamos demasiado, con el cambio climático, con la falta de agua dulce, con el agotamiento de materias primas, con la tasa de retorno energético que has dicho tú antes sin querer, de la manzana fácil a la manzana, Juan Carlos, o a la manzana que está en lo alto del árbol, y que empieza a escasear la oportunidad de coger algo realmente fácil y rentable. Y si no volvemos a un punto de partida, a nuestro punto de partida, y decrecemos pausadamente, volviendo a asumir funciones que las máquinas en realidad nos están dando y que no nos son vitales, o llegaremos a un punto de colapso en que todo eso reordenará por las leyes de la física, por decir algún tipo de leyes. Lo que estamos haciendo ahora mismo es, desde luego, una carrera hacia adelante, desbocada, en el cual ya la última tendencia que yo conozco, así más importante, de por supuesto relacionada con la informática y con todo lo que está pasando ahora mismo, el tema del Big Data, del conocimiento de la información, ¿no? Es buscar el último recoveco de la información y de los procedimientos que tenemos para mejorar nuestro rendimiento y ocupar espacios no ocupados hasta ahora en oportunidades de negocio y intentar ganar donde ya se ganaba, mejorando una opción, pues, ofreciéndole a los móviles que se metan debajo del agua, los aviones que vuelen con menos gasóleo, con petróleo, con menos queroseno, o en fin, con el siguiente invento de consumo que se le ocurra a alguien y que tenga cabida en la mente humana, que actúa bastante por impulso. Y chocamos, volvemos a chocar y volvemos a chocar, con lo cual cada vez hay un apartado de exclusión humana en el cual unos pequeños grupos de privilegiados, de países o de grupos o de entes sociales van quedándose con la parte más moderna, que mejor se vive, que más consume y que más comodidades aparentes tiene, para ser la referencia del resto de la población. Es la parte que, digamos, triunfa social y económica y humanamente. Este es el paradigma que tenemos ahora. O sea, miramos hacia una luz que no para de deslumbrarnos, y no tenemos claro hacia dónde vamos y si nos estamos quemando, ¿no? Muy complicado, pero vamos, evidentemente la solución al problema del desempleo por la tecnología en un mundo de recursos decrecientes promete una reorganización o un colapso.
Oriol, no, en algunos programas nos has comentado cómo en tu sector el trabajo que antes hacían 10 o 20 personas ahora lo hace una sola persona. No sé qué visión tendrás tú del desempleo tecnológico, si crees que finalmente esto se va a compensar de alguna manera, si van a surgir empleos por otros lados, o bien nos encaminamos hacia una distopía de estas en que, tipo lo que se ve en las películas estas romanas, ¿no?, en que hay unos ultra ricos ahí disfrutando de todo lo que les puede dar su sociedad, mientras los esclavos están alrededor atendiéndoles o bien tirados y muertos de hambre por ahí.
Pues he vivido los dos lados de la moneda. Vamos a ver. En el aspecto mío, por ejemplo, cualquier desarrollador, aparentemente pues van a tener o tenemos en principio mucho trabajo, porque la demanda es muy alta. De hecho, nos cuesta mucho cubrir los puestos a veces, porque hace falta gente con tanta experiencia y debido a que la demanda es muy alta, ¿no? Eso también hace que a nosotros también nos hagan controlar cada vez más ambientes. Ya es una locura, ¿no? Nos dedicamos a automatizar todo, ¿no? O sea, mi trabajo ahora pues ha evolucionado desde administrar sistemas hasta básicamente lo que me dedico es automatizar. En el otro lado también, al trabajar, por ejemplo, para una conocida, bueno, agencia o como, no sé cómo llamarlo, página de reserva de habitaciones de hoteles y de hoteles por internet, supongo que a la gente no le costará mucho averiguar cuál, pues ahí pude comprobar y empiezas a pensar y empiezas a echar números. Digo, estos son 150 empleados y facturamos este dinero. ¿Cuántos puestos de trabajo han desaparecido? es una barbaridad. No os lo puedo, quizás no pueda decir los números, pero es una barbaridad. Reservábamos pues 20.000 en verano, pues 20.000 reservas por día. Y es una empresa de 100 personas o de 150 personas. ¿Cuánta gente era necesaria antes? ¿Cuántas agencias de viaje se necesitaban o puestos de trabajo directos se había generados después de para reservar ese número de habitaciones? Y tú lo piensas y te asustas, ¿no? Y dices, claro, o sea, por un lado al usuario le parece barato y cómodo y porque puede ver de manera muy fácil y encontrar mucha oferta, pero por otro lado se ha destruido el trabajo y os puedo decir, se hacía mucho dinero con eso, ¿eh? Se hace mucho dinero, pero claro, se lo llevan los inversores, ¿no? Bueno, aunque, por ejemplo, en España ahora dicen que todo el mundo debería hacer su startup, ¿no? Eso no es una cosa tan fácil, ¿no? No es fácil y la destrucción de empleo es clara. Y luego el nivel de exigencia a los técnicos también es muy alto porque, bueno, claro, cada vez eres más responsable en más infraestructura y también por ese lado, evidentemente, como tu trabajo es automatizar todo y monitorizar, al final tú, yo casi le explico a la gente, bueno, pues yo soy supervisor de máquinas. Eso es, digamos, si pudiera resumir mi trabajo, es ese. Y ahí hay una destrucción de empleo que es importante. Amazon, por ejemplo, comercio electrónico. ¿A cuánto se está comiendo? Se lo come todo. Se está comiendo el comercio a niveles brutales. Pero claro, todo esto al final, pues evidentemente tiene un límite. O sea, si bueno, has bajado los costes de todo, de viajar, de comprar online, de todo, pero al final quien te tiene que comprar, pues no puede pagarlo porque su salario se ha ido reduciendo tanto, porque cada vez es menos como estamos en esta era del homo economicus, ¿no? De que todo el mundo tiene que ser altamente productivo y altamente dar muchísimos beneficios, pues como la gente muchos puestos de trabajo estos pues no lo consiguen, pues cada vez se ven abocados a tener sueldos menores y luego al final es la pescadilla que se muerde la cola. Al final vas a llegar a un estancamiento, vas a llegar a un bueno, pues el señor de Amazon será muy rico y tres o cuatro o cinco señores más, pero al final tienes una base que está ya en la miseria, ¿no? Porque realmente tú lo que estás en un mundo en el que cada vez es más difícil crecer, lo que se está es moviendo es la acumulación de riqueza. Eso es lo que se desplaza. Y esa es la sensación que tienes. Eso no es mío.
David, supongo que antes nos queda un ratito de programa. Supongo que querrás tocar alguno de los otros temas relacionados con el progreso, con ese supuesto progreso.
Sí. Adelante. Voy a leer, por ejemplo, bueno, voy a comentar, por ejemplo, otra de los paradigmas, ¿no? Que siempre se ha dado como hecho, ¿no? Una de las cosas que se dice y que todo el mundo asume, todos los partidos y todo. Todo el mundo asume, ¿no? Dice, te podría decir de la siguiente manera, ¿no? Las nuevas generaciones, dada su mayor preparación, educadas en un ámbito fuertemente competitivo, globalizado, con acceso a las nuevas tecnologías e idiomas y con mucha mayor flexibilidad y productividad, gracias a todo ello, esto les garantizará un nivel de vida muy superior a sus padres, ¿no? Que eran, bueno, podemos calificar la generación anterior, de los años 70, los años 80, como ignorantes, politizados, sindicados, anticompetitivos, etcétera, o como bien con empleo fijo. Y como bien diría Rosell, nuestro amigo Rosell, que son cosas del siglo XIX, ¿no? Eso de la estabilidad laboral, el empleo fijo, que se pueda subsistir alguien con su empleo y todo eso, eso es lo que se llama el paradigma del siglo XIX, según Rosell. Entonces, ¿cuánto queda de eso? O sea, ¿eso es verdad? Es verdad eso. O sea, es verdad que las nuevas generaciones, que están mucho mejor formadas, ya la gente sabe idioma en cantidad, la gente está acostumbrada ya a saber que va a pertenecer al precariado, o sea, una pequeña minoría, tal, que tal. ¿Es verdad que todo eso va a hacer que vivan mejor que sus padres? ¿Es verdad que esa ganancia en los rendimientos, en la productividad, en las nuevas tecnologías y todo lo que hemos hablado, está haciendo que la gente ahora viva una vida mejor que antes en cuanto a estabilidad, en cuanto a no endeudamiento, en cuanto a, en general, a condiciones de vida, de trabajo, etcétera? ¿Es eso cierto? Yo lo que veo alrededor, lo siento, evidentemente hay una dispersión. Hay una dispersión entre una, vamos a ponerle un 10, 15, un 20% y el resto, ¿vale? Porque siempre de todos estos movimientos hay una parte favorecida. Puede ser que incluso los que estamos aquí hablando formemos parte de los favorecidos, ¿vale? Pero la gran mayoría de las personas que yo he visto, o sea, los trabajadores, digamos, menos cualificados, la gente de, salvo a lo mejor el periodo de la burbuja, que fue una anomalía que se pensaba que era eterna, pero una anomalía total, donde, por ejemplo, había pues, un soldador o un encofrador que ganaba una pasta. Bueno, eso pasó a la historia. Pero quiero decir, en general, echando un vistazo a todo lo que ha ocurrido en general, creo que ha ido un hundimiento, en realidad, de las condiciones sociolaborales de la mayoría de las personas de la sociedad. En cuanto a nada más hay que mirar los números de los salarios, no los medios, a lo mejor los salarios medios también, pero bueno, sobre todo los modales o el número de personas que viven rozando por debajo del nivel de la pobreza, lo ¿no? que se considera el nivel de la pobreza. Entonces, eso es otro tema que es muy preocupante y que cuando decimos que la ciencia y la tecnología lo solucionan todo, no veo que lo hayan solucionado. O sea, no creo que el desarrollo tecnológico haya solucionado, por ejemplo, en particular, eso. Eso ha sido. Sí, podemos seguir con otros temas, pero bueno, ese es un tema, por ejemplo, grave. Pues, y relacionado también con eso, tenemos otro paradigma, que es el tema de que una mayor integración comercial entre los países es la garantía para una mayor prosperidad. Eso también es otro gran paradigma que nadie discute, no, aquí ningún partido se plantea para nada ningún tipo de, por ejemplo, que los acuerdos de comercio que hemos tenido y tal, ¿a quién de verdad beneficia y a quién perjudica? O sea, la destrucción, la desindustrialización, la destrucción de la agricultura, la dependencia del exterior, la falta de empleo precisamente por esa dependencia, todo eso, exactamente, o sea, la globalización en sí, que además permite, como hemos comentado muchísimas veces, que los beneficios no sean accesibles para el fisco, o sea, para financiar otro tipo de políticas, te pongas como te pongas, si tú tienes un sistema de libre mercado, jamás vas a poder tener unas regulaciones efectivas sobre nada, porque las fábricas se cierran, te lo puedo decir claramente, y el dinero se va, así de fácil es la cosa. Quiero decir, ese es otro paradigma, y otro, la integración supranacional, ¿no? Que cuanto más nos integremos en estructuras supranacionales, llámense la Unión Europea, llámense la OTAN, llámense todo va a ir mejor. O sea, los países van a funcionar mucho mejor. La seguridad, por ejemplo, la OTAN, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de cómo ha mejorado la seguridad en Libia o en Ucrania o la aproximación a las fronteras con Rusia. O, en fin, como vemos que todo mejora gracias a la OTAN, ¿no? O la seguridad y todo lo demás. Y la prosperidad, por supuesto, gracias a la entrada en la Unión Europea y a la Unión Monetaria, igualmente, pues estamos disfrutando de una capacidad, de una soberanía y una posibilidad de salir de nuestras crisis envidiable, ¿no? Pues todo eso está cayéndose a pedazos. O sea, el Brexit, cuando se habla del Brexit, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que la gente, que no es subnormal, se está dando cuenta de que toda esta movida de las estructuras supranacionales beneficia a muy pocos y perjudican a la mayoría. Entonces, ¿qué está ocurriendo también? Porque cada vez que viene un líder de los grandes líderes de la Unión Europea, Obama o tal, y viene a los ingleses a decirle que van a enfrentarse al Armagedón si salen de la Unión Europea, se refuerza sistemáticamente la intención de voto. O sea, lo que estamos viendo en las elecciones americanas, lo que estamos viendo en los diferentes partidos políticos que están creciendo en Europa, lo que estamos viendo en el Brexit y más cosas que iremos viendo con el tiempo, está diciendo que todo este sistema que estamos hablando de los acuerdos de libre comercio, que ahora se quiere profundizar en el TTIP, en el de servicios, etc., de las uniones supranacionales, de las uniones monetarias, todo ese conglomerado que podemos definirlo como globalización, se está cayendo verdaderamente a pedazos. Todavía de la tecnología, de la ciencia y todo lo demás, como método de solución, todavía no ha caído. Pero ya cada vez tiene menos caché. O sea, cada vez están la gente dándose cuenta de que no va por ahí la solución, que la solución no va a venir por esa vía, ¿no? Si va a venir por otro tipo de vía muy distinta, que son acuerdos colectivos de otro tipo y sobre, digamos, ponernos de acuerdo sobre lo que es importante en el mundo. Temas como lo que es la iniciativa privada también, ¿no? La iniciativa privada también es otro paradigma que es difícil de desmontar. O sea, los temas de investigación básica, por ejemplo, bueno, el desarrollo del programa Apolo, lo que trajo la célula fotovoltaica, la miniaturización de componentes y una grandísima cantidad de desarrollos tecnológicos que al final han tenido su aplicación práctica, ¿no? Ahora mismo yo creo que existe básicamente un cierto estancamiento, un estancamiento en cuanto a desarrollo, precisamente porque tú no sabes lo que, cuando hay una investigación básica, se hace pero sin saber exactamente cuál va a ser el resultado. Y en un mundo donde se priman los beneficios a corto plazo, sobre todo, pues no interesa eso. Las empresas llegan a comprar acciones, buyback de acciones, y no a invertir verdaderamente en investigación. Y los temas de sanidad, por ejemplo, igual. La sanidad, bueno, pues el modelo americano de sanidad privada, pues ya sabemos cómo es comparado. Es decir, que hay muchos temas que podríamos hablar sobre cómo está cambiando, pues yo creo que está cambiando fundamentalmente la perspectiva, poco a poco, de las personas que se están dando cuenta que todo lo que dábamos por hecho en cuanto a la tecnología, en cuanto al libre comercio, que de libre tiene relativamente poco, en cuanto a lo que es las estructuras supranacionales, las monedas, etcétera, está cambiando, o sea, está perdiendo su magia, digamos, por alguna manera. Está entrando los rendimientos decrecientes que comentaba Rafael, ¿no? Y eso creo que es lo que estamos viendo en general en todo el mundo y va a ir a mucho más, porque hace 10 años lo que estamos viendo ahora sería totalmente impensable.
Sí, Rafael, ya llevamos más o menos la hora de programa. Supongo que nos querrás decir algunas conclusiones o comentar sobre lo que ha dicho David. Es curioso, ¿no? También esa ley de rendimientos decrecientes también en educación, que además está perfectamente descrita, como en los países las inversiones en educación de su población tienen muchísimo resultado de cara a la mejora social en general, a la mejora de la economía también, cuando la población es muy inculta, cuando hay altos niveles de analfabetismo, cuando hay mucha cantidad de población que solo tiene una formación básica, pero luego el dinero adicional que se va metiendo cuando ya se ha alcanzado cierto nivel educativo, pues cada vez rinde menos.
Sí, bueno, lo estamos viendo, no más que tenemos que ver los planes de estudios cómo han ido avanzando. Hasta ahora, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, uno lo podía dejar a los 14 años y con 14 años puede empezar a trabajar, ¿eh? Después pusieron la enseñanza obligatoria hasta los 16. Ya el siguiente paso es ponerla obligatoria hasta los 18, cuando sabemos de verdad que ninguna persona va a estar preparada antes de los 22, 23, 24 años. Estamos hablando de que si una persona va a vivir 80 años, en el mejor de los casos, más de una cuarta parte de su vida la tiene que dedicar a una formación súper compleja, súper especializada, súper tecnológica, en un estado de competencia muy grande, en una sociedad, digámoslo, bastante injusta, con el premio sacrificio recompensa. Y bueno, pues como ha dicho David, la gente no es tonta y la juventud nunca lo ha sido. La juventud puede ser inexperta, puede ser arrojada, pero tonta no es. Entonces, claro, si no hay expectativa, evidentemente hay menos capacidad de lucha, de sacrificio. Estamos verdaderamente muy bien acomodados en nuestra sociedad. Estamos aquí en España, por ejemplo, que vivimos, la mayoría de la población vive con todas las necesidades cubiertas. Y entonces, pues yo creo que estamos viviendo el mejor momento de oportunidad. Y pienso que en gran parte se está desaprovechando bastante. Esto es una cosa que se repite en la naturaleza constantemente, de que para tener un buen fruto y un buen resultado, tú necesitas que las condiciones no sean las óptimas. en las condiciones óptimas el esfuerzo no se da porque sencillamente no existe, y entonces como somos un animal que somos genéticamente intentamos economizarlo todo, pues nadie trabaja gratuitamente sin recompensa o sin necesidad, y hemos quitado la recompensa y hemos quitado la necesidad. Yo recuerdo un amigo mío, médico, que me decía, para que haya densidad, bueno, lo tenemos en los viajes espaciales, para que haya densidad muscular y densidad ósea, tiene que haber mucha tracción, mucho peso, mucha fuerza en contra del esfuerzo que esté haciendo. En los gimnasios, el que vaya a un gimnasio sabe que si quiere ganar volumen, tiene que echar mucho hierro, mucho peso. El problema que tienen las naves espaciales, las personas que están orbitando, que vuelven sin densidad, o sea, sin gravedad, evidentemente el cuerpo no está preparado para funcionar sin tener una contraposición contra algún tipo de fuerza. En los vinos, los mejores vinos se dan normalmente cuando las condiciones del invierno, de sequía, de mal tiempo, la poca cosecha que hay suele ser buena. El hombre estimula la mente, la necesidad, la idea, los mejores aportes se han hecho en momentos de penuria, ¿no? de necesidad. Y todo eso, ahora mismo, en el que está capacitado para dar los saltos hacia adelante, que son el hombre del primer mundo, no se está dando. Se está dando muy poco. Estamos preocupados solo de aumentar los balances y de justificar muchas veces el I más D en el final del gasto, más que en la consecución de un resultado. Y entonces estamos usando el sistema mal. Entiendo que estamos usando el sistema mal. Y bueno, hay que ser conscientes de esto. Y hay que intentar tomar posiciones e ir verdaderamente a la contra de estas facilidades, digamos, que nos impiden verdaderamente desarrollarnos en la dirección correcta, y ver verdaderamente que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y que no tenemos que esta burbuja o estos avances o esta tecnología en que vivimos y todo esto maravilla del modernismo puede ser que más que parte de la solución, yo particularmente creo que la gran parte del problema.
Oriol, ¿quieres comentarnos ya unas conclusiones?
Bueno, pues sobre el Brexit, no, yo no tengo mucho la confianza de que sea porque la gente se ha dado cuenta que de pronto estos acuerdos transnacionales les perjudican, sino que creo que es el problema principal es la inmigración. Y bueno, hay otras cosas, pero ese es el principal y ese es el
atraso. Entonces, perdona, Oriol, o sea que digamos que no es el Telegraph, sino el Sun, ¿no? El que digamos que el Telegraph empieza con toda la parafernalia esa de falta de democracia, de soberanía nacional, y el Sun lo único que hace es decir que hay demasiados emigrantes, ¿no?
Es una manifestación también, ¿no? Es una manifestación de la falta de soberanía.
Esto, no, yo lo veo como un poco como lo de la manada, y sí que hay gente que sí que lo razona y sí que tiene claro el tema, pero yo creo que el tema principal, por que además es que están recibiendo inmigración, es que tienen como el triple de factor elegibilidad con respecto a cualquier otro. Quiero decir que la gente prefiere, por el tema de que todo el mundo habla el inglés, suele preferir el Reino Unido, ¿no?, para emigrar. Yo creo que realmente el tema va mucho por ahí. Que no te digo que no haya de los otros, que la gente esté preocupada por los otros, porque sé que la falta de democracia les molesta mucho. Y ese también es muy importante. Lo que pasa es que tampoco nos tenemos que poner nerviosos porque la gente vote. A mí me parece muy bien que voten. De la última encuesta parece que es ya un 52% a favor de la salida. Y aquí en Irlanda ya se está, pues, digamos que, como os pasé información, ya Hacienda ya se está preparando para cómo va a quedar el tema. Y se hablan unas negociaciones a 2 años, ¿no?, que es lo que preveía el Tratado de Lisboa. Y bueno, yo creo que parece ser que van a salir. Pero me temo que lo primero que van a hacer es poner patitas en la calle a rumanos, húngaros y polacos. Y bueno, los españoles, pues como tenemos a muchos británicos en España, pues tenemos algo de más suerte. Pero bueno, por ese lado no me gusta, ¿no? Pero por otro lado, es una consecuencia de lo que está sucediendo. No se les puede echar la culpa a ellos si Europa se va al garete. Hemos visto lo que pasó en Grecia. La presión migratoria ha sido muy fuerte, también en los países escandinavos. Muy poca solidaridad en muchos de los países. Y bueno, pues al final va a haber consecuencias. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que plantear es, porque al fin y al cabo, aunque el Reino Unido se salga, va a estar en 400 millones de tratados más y van a seguir igual. Y además esos gobiernos que tienen van a seguir firmando esos tratados que limitan cada vez más tu democracia, ¿no? Cada vez ya tu margen de acción es menor. Entonces yo creo que hay que empezar a plantear, y esa es mi opinión, tratados que reviertan, y además si puede ser internacionales también, no, porque lo de encerrarse no lo veo yo que vaya a ser una solución, a menos que seas un país muy grande y muy potente, ¿no? Le puede valer a Estados Unidos puede funcionar perfectamente con aislándose, ¿no? Pero hay países que, pues en Europa es más complicado, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta a esos tratados, ¿no? Hay que, en vez de buscar el rechazo a ellos, a lo mejor tendríamos que buscar cómo hacer unos tratados que, digamos, que nos alejen de eso a lo que nos están abocando, ¿no? Porque el Reino Unido al final, si al final se pone muy duro Alemania y Francia, pues al final entrará en el NAFTA, entrará en, yo qué sé, firmará cualquier cosa, y al final a lo mejor esa gente sigue igual de mal. Aparte que luego tenemos que tener en cuenta que la City de Londres va a tirar mucho para en un evento de eventual salida, pues ahí lo siento mucho, me van a sacar tajada. Yo no soy nada optimista en el sentido, yo no soy ni pesimista en el sentido de que va a ser el caos, no va a ser el caos, no va a pasar, tranquilos todos, y que la gente se tranquilice, y que la gente vote es bueno, que la gente se acostumbre a que la gente se tiene que autodeterminar, que la gente tiene que decidir lo que quiere para su futuro, pero ni el pánico ni tampoco el optimismo de que por el hecho de salir aquello va a ser una mejora, porque el mundo, la presión en todo el mundo va a seguir ahí, la Unión Europea, ¿no? Esa es mi opinión.
Pues muchas gracias, Oriol. David, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Sí, bueno, lo que ha comentado Oriol, pues sí, forma parte, es otra manifestación más de la globalización, la inmigración, esa inmigración, además ahora que digamos, los países por libre circulación y por los acuerdos con, yo qué sé, por ejemplo, la Unión Europea, pues llega un acuerdo con Turquía para dar visa a eso, a 80 millones. Bueno, pues, que llega un momento en que forma parte de esa pérdida de soberanía, igual que la pérdida de soberanía en el comercio. No significa, cuando no se tienen este tipo de tratados, como el TTIP y todo lo demás, que son secretos, que se negocian, donde se da poder a las corporaciones, hay un arbitraje además externo, que se trata de evitar eso precisamente. Así, no se trata de encerrarse, es decir, ¿yo qué quiero abrir? La pregunta es, ¿yo qué quiero? ¿Puedo tener alguna política o no? Es lo siguiente, ¿no? Es decir, yo creo que forma parte de lo que es la soberanía, porque si no, la soberanía nada más que es un papel donde nosotros hacemos un plebiscito para escoger a los títeres que los van a controlar a otras instancias cada 4 años. Queremos que haya algún tipo de democracia, algún tipo de democracia, las personas que elijamos deben de tener algún margen de actuación, ¿no? Porque si, es que esto es una puta pantomima, es una... Y eso es lo que la gente, creo, se está dando cuenta con respecto a la institución europea. El tema, por ejemplo, también incluso el de la inmigración, porque también forma parte del mismo paradigma, está dentro del mismo paquete, porque los inmigrantes perjudican más a determinados sectores de la población que a otros, no hay que olvidarlo, ¿no? Y hay determinada gente que, como a Botín, que eran una bendición, y a otra gente por lo mejor no lo hacía tanto. O sea, quiero decir, hay que tener cuidado con decir, pues, vamos a abrir todas las puertas a todo el mundo de cualquier manera, sobre todo si además has provocado tú los flujos con los bombardeos que has hecho en otros países donde podían estar la gente allí tranquila y quieta, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Yo creo que sí, que es una tendencia y el Brexit forma parte, hace 10 años, nadie lo hubiera pensado ni siquiera remotamente que se iba a dar este... Y efectivamente, puede ser que no sea la panacea para nada, pero es que muchas veces, cuando las cosas ya entran en determinadas dinámicas, son destructivas, que son temas de principio, se puede decir, o temas ya donde entran eso, los factores que son éticos y de muchos tipos, ¿no? Como por ejemplo enfrentarse a una invasión. Claro que va a la guerra de independencia en España, pues claro que va a ser una sangría y va a ser una destrucción total y todo eso, pero es que la otra opción, pues no te puedes poner a pensarlo, ¿no? O sea, quiero decir que hay temas ya que llegan, se están llevando, y además cuando la gente está ya demasiado puteada, ¿no?, hasta el extremo, pues llega a ese razonamiento, ¿no? Si perjudica a las élites, si las élites están cabreadas, están perjudicando y están dañándolo, aunque yo indirectamente, pues voy a contra las élites, ¿no? Porque la gente está llegando a un nivel de que tenga tan poco que perder, en muchos casos, donde se llega a esa situación, ¿no? De decir, bueno, pues, joder, esto jode, pues ahora se van a joder, ¿no? Un poco así de un poco. Bueno, no me enrollo más, Juan Carlos. Venga, gracias por invitarme.
Gracias, escribo, David.
Sí. Y escribo alguna vez en un blog que se llama Historia, Economía y Filosofía.
Gracias, David. Y Rafael, si quieres comentar algo más.
Bueno, tres ideillas de esto último que habéis dicho del Brexit. Yo cuando hace poco estuve en Inglaterra, había lo que hablaba el inglés medio, era que estaba verdaderamente la población un poco cansada de los abusos que había en el sistema de protección social. Era generalizado del sector de población común. O sea, hay muchas personas que están realmente protestando de cómo está funcionando mal el sistema y los abusos que se están produciendo. Eso particularmente lo percibí con las personas que yo hablé, ¿eh? Y bueno, pues ahora se está viendo, ¿no? Y después está claro que Inglaterra lo que intenta es recuperar sus fronteras, recuperar Schengen, recuperar su soberanía. Y después está claro que Europa y tres grandes líderes que son Francia, Alemania e Inglaterra, ya Italia se ha quedado con España un poco en segundo, ha perdido gran potencia industrial y de PIB. Y ahora mismo el tren de normas y el tren de ventajas lo tiene evidentemente Alemania primero y Francia después. Y a Inglaterra no le están saliendo en muchos aspectos las cuentas de estar en la. Los costes de estar en la Unión Europea. Y ellos, como buenos isleños que son, y su carácter independiente que tienen, y siempre lo han tenido, pues evidentemente plantean su. Que le salgan las cuentas, entiendo yo.
Por cierto, que no sé si os habéis enterado, que ha ocurrido ahora, vamos, hace nada, según estábamos grabando, que a un tipo acaba de asesinar a una parlamentaria. Allí en el Reino Unido, ¿no? Al grito de Inglaterra primero, ¿no?
Inglaterra primero, sí. Ha muerto ya la diputada.
Sí, la ha asesinado. Sí. No sé yo cómo puede esto influir.
Esto puede ser que vuelque para cualquiera de los dos lados, porque quizá haya conciencias que se despierten de ver dónde llevan este mismo. Pero vuelvo a decir que igual refuerza por un lado y lo que hace es que polariza más la situación. Y bueno, evidentemente esto es consecuencia. No sé si habéis leído el post que ha hecho Antonio Turiel sobre el Brexit.
Sí.
Y evidentemente esto es un reflejo de la caída de los inputs energéticos y de recursos que ha tenido Inglaterra desde que pasó su ceniz del petróleo y es importador neto de energía, tanto de petróleo como de gas, y evidentemente, pues como le está pasando muchísimo mejor llevado, como le ha pasado a Grecia, como le ha pasado a Siria, como ha pasado en Nigeria, como ha pasado en Egipto, evidentemente tiene menos excedentes de caja para poder atender problemas que antes, sencillamente por la riqueza de recursos financieros y energéticos, pues podía fácilmente solucionar, sencillamente dedicando parte de esos beneficios a atender necesidades sociales. Esto, evidentemente, es lo que está pasando en Arabia Saudita, pero de otra manera mejor llevada, porque Inglaterra se ha preocupado de ser centro de las finanzas en Europa y parte del mundo. Pero, evidentemente, las luces de alarma se le están encendiendo, o creen que se le están encendiendo, o a una parte se le están encendiendo, y ellos están diciendo. Yo entiendo que esto, se quede o no se quede, en la Unión Europea nos va a fastidiar al resto bastante. Porque si se va, va a haber muchos cambios en los presupuestos europeos y evidentemente habrá que asumir más porcentaje. Y si se queda, evidentemente tendrán que renegociar muchas cosas con Inglaterra y una gran parte de lo que ellos aportan, que no están de acuerdo en aportar, pues tendrá que redistribuirse en Europa. Y como sencillamente somos unos socios, no somos de los demás pesos, pues puede ser que paguemos parte de la factura que hasta ahora estaba repartida en la riqueza de la Europa rica. Y valga la redundancia.
Pues gracias, Rafa, como siempre. Nada,
gracias a vosotros por invitarme.
Y Oriol, gracias, a no ser que quieras añadir algo más.
No, bueno, yo creo que esto es una consecuencia de la situación, de la crisis en la que nos hemos visto. Pero hay que recordar que no solo es el Reino Unido, tienen Schengen suspendido, los países escandinavos y no sé si recuerdo que Alemania sigue con Schengen suspendido. O sea, la presión ha sido muy fuerte y, como he dicho, ha habido poca solidaridad y bueno. Aquí, pero de todas formas, que no cunda el pánico, que no pasa nada. Que no pasa nada. Y nada, un saludo y muchas gracias por invitarme.
Gracias, Oriol, y gracias a Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción y a Pablo Domínguez en la web. Y por supuesto, a toda la gente que nos escucha, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Os recordamos nuestra web, colectivoburbuja.org, y por supuesto, os podéis asociar, Colectivo Burbuja. ¿Queréis colaborar con nosotros en nuestra web? Hasta el próximo día.